Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana en Radio Martí, tiempo de noticias. Muy buenos días, les habla Joan Andrés. Tres funcionarios cubanos del Consejo Nacional de Artes Escénicas, la CNAE, fueron despedidos por publicar en el catálogo del Festival de Teatro de La Habana un texto de la bloguera Regina Coyula que apareció en el sitio 14 y medio. Los despedidos fueron el director de Desarrollo Artístico del CNAE, Noel Bonilla Chongo, su asistente María Elvis Calzada y Marlene Gutiérrez, vicepresidenta encargada del trabajo promocional en la institución. Según señala Cubanet, el texto El exilio cubano en La Habana sobre el performance Departure no expresó una crítica exaltada ni un ánimo de conflicto. El pecado fue que había sido publicado originalmente en el medio alternativo 14 y medio y fue incluido en el catálogo del festival cuando la asistente no se percató que pertenecía a la prensa independiente. Por otra parte, un video divulgado por el equipo de redacción de la revista independiente La Hora de Cuba muestra lo ocurrido en una circunscripción de Camagüey, cuando el periodista independiente Henry Constantín intentó postularse como candidato a delegado en las elecciones municipales del Poder Popular. A continuación les ofrecemos parte de las declaraciones de Constantín en esa reunión y después parte de la entrevista que él le concedió a su colega Iris María Marino de La Hora de Cuba sobre lo que pasó en esa asamblea.
La persona, voy a decir quién es la persona que yo propongo, mi nominado, obviamente, precisamente yo mismo, Henry Constantín Ferreiro, y póngalo allí, por favor.
¿Qué fue lo que tú fuiste a hacer esa asamblea? ¿Cuáles fueron tus propuestas?
Además de hablar de las calles sin asfaltar o llenas de baches que tienen esta zona, de hablar de los locales destruidos, el club ferroviario, que antes era un club bellísimo y muy útil, que tenía piscina, parque infantil, casa de baile. Pensaba también hablar de las escuelas donde van los niños y adolescentes de la vigía, la secundaria Ana Betancourt, la primaria José País, que están muy despintadas. Pensaba hablar también de por qué el barrio de la vigía, como pudiera ser cualquier otro barrio cubano, el barrio de la vigía, ¿por qué no está incluido los que tienen internet? Como si lo tuvieran en un barrio en La Habana, algunos barrios en La Habana que para eso. Yo quiero internet en la vigía, quiero internet en la casa de las personas. Iba a hablar de por qué la policía no acaba de resolver los varios delitos que han ocurrido contra casas, contra viviendas en la zona, y lo que no hay respuesta.
¿Las elecciones fueron limpias o no?
Tan limpias como el basurero de Camagüey. La ley electoral dice claramente en el artículo 78 que solo pueden votar los residentes en el área, en esta reunión. Y había unas cuantas personas que levantaron su mano por el candidato de las autoridades y que no viven en el área. Violaron claramente el artículo 83. Y la persona esta que salió como candidato ilegítimamente electo por parte de las autoridades, habló 15 minutos, ni a favor ni en contra de un candidato, solamente a favor del gobierno cubano.
Exactamente a las 9 de la mañana con 3 minutos, Luis Almagro, secretario general de la OEA, pidió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sanciones más severas y un embargo petrolero contra el gobierno de Venezuela.
Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela y contribuir a restaurar el orden constitucional. ¿Cómo hacer? En primer lugar, seguir insistiendo sobre el cabal cumplimiento de las recomendaciones que he formulado en 4 informes sobre la situación en Venezuela. La anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la tortura, un calendario electoral integral incluyendo elecciones presidenciales que asegure la celebración de comicios libres, justos y transparentes con observación internacional de la Unión Europea y la OEA, las dos organizaciones internacionales con mejores capacidades en ese sentido. Son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra el régimen y contra los integrantes del régimen responsables de violaciones de los derechos humanos o que están involucrados en la delincuencia organizada transnacional, así como contra quienes han atentado contra la democracia. Hacemos nuestras las palabras del presidente Macri pidiendo embargo petrolero.
Durante su intervención, Almagro también resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero, encarcela y tortura a los opositores. Son las 9:05. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, asegura que los delitos de odio se incrementaron en Estados Unidos un 4.6% en el 2016. De acuerdo con un informe recientemente publicado, los crímenes antitransgéneros subieron un 44% contra los árabes, un 38%, y los incidentes motivados por el odio contra los latinos aumentaron un 15%. El FBI define un delito de odio como una pena motivada por la parcialidad racial, étnica, tipo de ascendencia, religión, orientación sexual, discapacidad, género e identidad de género. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es martes y es el Día Mundial de la Diabetes.
Ah, mira. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Arrancando hoy con el martes, que vieron, ni lluvia,
está
ni
bonito.
Frío. Ni, el día está precioso.
Prepárate para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias.
¿Por qué? ¿Qué va a pasar el Día de Acción de Gracias?
Dicen que hay frío. Que
ah,
va a llover.
Bueno, si hay frío, ven, sacamos los trapos. Yo que ya estoy que no aguanto el agua.
Va a llover.
Sí, también.
Pero pero falta más de una semana para el Día de Acción de Gracias.
Pero bueno,
ya
yo estoy pensando
en la lluvia y en el frío. Pero eso es lo bueno.
Y en el pavo.
Lo bueno de ese día es que usualmente uno está adentro de la casa.
También.
Así que ahí es algo, estás calientito.
Es algo íntimo.
Te tomas algo calientito.
Y no tienes que salir ni al patio.
No tienes, exacto.
Ay, mira, a mí se me desgració porque yo iba a dar Thanksgiving en mi casa.
¿Por qué? ¿Y en el patio?
Sí, yo tengo un patio grandísimo y tengo una carpa, pero lloviendo no. Porque
chica, pero no va a llover tanto.
Bueno, veremos a ver. De todas maneras.
Falta una semana, señores. Más de una semana. Así que tranquilidad, quizás. 9 días, dice Mikey, que quiere ser muy específico.
Porque tú lo estás contando.
Sí. ¿Tú vas a cocinar, Mikey?
No, él tiene party, seguro.
Tú tienes... ok, cuando tú dices que tienes gente trabajando en la casa, es que estás haciendo construcción o remodelación.
Y la vas a inaugurar en Thanksgiving, en el Día de
Acción de Gracias. No sabe si los arreglos, la construcción va a estar listo para el día de... Pero de nuevo, la construcción está afuera y tú estás adentro. Y pues, ahí tienes tu Día de Acción de Gracias. Lo que pasa es que él quiere disfrutar la casa ya tranquila, sin trabajadores y el polvo y todas las cosas cuando uno construye. Bueno, buenos días, Mikey. Y buenos días a nuestra productora Johnny Hilfer. Y bueno, comencemos el programa con el segmento de la mujer importante. Y hoy nos vamos a trasladar a Haití para hablar de Cecil Fatiman, que es una figura de la revolución haitiana.
Sí, pero es una figura que, oye, yo he leído muchísimo en la secundaria y en el pre nos dieron la revolución de Haití. A la gente de Oriente, fundamentalmente Guantánamo y Santiago, toda la influencia. Pero yo tuve que empatarme con un libro que leí aquí, que me enteré que en Cuba lo publicaron los Jacobinos Negros, donde se habla de esta mujer, Cecil Fatiman. Y me di cuenta que es una mujer que ha sido olvidada, o tal vez, amiga, la silenciaron como han hecho con muchas mujeres. El 14 de agosto de 1791, en el corazón de un monte conocido como Caimán, en la isla La Española, que ustedes saben que era lo que hoy es República Dominicana y Haití, se congregó una reunión que duró 2 días, realizada en perfecto secreto, donde asistieron más de 200 delegados y que fue presidido por una mujer que hoy sabemos se llamó Cecil Fatimán. Debo decirle que estos delegados eran representantes de grupos cimarrones, esclavos, no eran representantes políticos con completa libertad, no. Muchos de ellos se escaparon y estuvieron en esa reunión 2 días. Los delegados todos eran esclavos de plantaciones, en su mayoría traídos de África para servicio de los colonos franceses, y algunos otros eran esclavos libres venidos de otros dominios coloniales como españoles e ingleses que están en el Caribe. Hoy, cuando se menciona la revolución haitiana, ustedes saben que en la escuela siempre nos hablan de quién, de Toussaint Louverture y de Dessalines, que son considerados como los grandes héroes revolucionarios. Es cierto, estos hombres merecen el honor de ser los padres fundadores de Haití. Sin embargo, hubo una madre entre los participantes, una madre que jugó una parte integral de la revolución y que no se habla de ella. Y es Cecil Fatimán, una mujer que luchó como agente del cambio y fue una participante importante en la lucha que provocó el gran cambio social en la colonia de Santo Domingo y más allá de su frontera. Recuérdense que cuando estamos en la escuela, muchachos de secundaria, alguna mamá ha leído o de universidad, sabe que por ahí arrancó la visión de democracia. Francia había dicho libertad, igualdad y fraternidad. Y los esclavos dijeron, a nosotros nos toca también. Y por ahí arrancó. La historia cuenta que un día los esclavos acordaron reunirse y dirigirse a la gruta donde se efectuaría la mayor ceremonia de vudú. Sería liderada por el mambo, que es como se le dice a la sacerdotisa Cecil Fatimán, que entonces era una sacerdotisa de alta autoridad femenina en el conocimiento vudú, compartido por la mayoría de los africanos esclavos y libertos de esa colonia francesa. También dice la historia que esa mujer nació de una violación. Su padre fue Louis Pierrot, que violó a su madre, que era una esclava. Cecil, desde joven en Santo Domingo, fue una respetada sacerdotisa vudú, que, como ya les dije, en criollo se dice, el criollo haitiano, un mambo. Era famosa, pero lo fue más por su participación en la ceremonia de vudú en el Bosque Caimán, en aquella reunión, que se considera uno de los puntos de partida de la revolución haitiana. Esa ceremonia marcó el inicio de la revolución de Haití, además de engendrar el movimiento de independencia de las Antillas y posteriormente de Sudamérica. Cecil Fatimán fue la hija de una esclava africana y un francés blanco, que era de Córcega. Después de nacida, ella y su madre fueron vendidas como esclavas en Santo Domingo, mientras sus dos hermanos desaparecieron al ser vendidos por la trata de esclavos. Se cuenta que ella tenía el pelo largo, muy sedoso, la tez clara y los ojos verdes. Ya siendo una mujer adulta, fue que durante un encuentro religioso, que fue un encuentro religioso y político, los esclavos africanos y criollos que organizaron aquella insurrección la pusieron como esa famosa reunión nocturna, que fue una hazaña de organización estratégica, porque muchos estaban escapados, dado que se logró unir a los esclavos africanos en distintas plantaciones y en diversos grupos, que eran de diversos grupos étnicos, que ustedes saben también que la división tribal ha traído muchos problemas a la libertad de los africanos, y en el Caribe eso también influenció. Un líder llamado Duty Bagman reunió a los grupos y dirigió un juramento para luchar por la libertad, pero la sacerdotisa Cecil Fatimán fue la que consagró el voto cuando les pidió protección a los espíritus ancestrales durante la batalla que vendría. Se narra que dejó el grupo a un lado y debajo de un árbol sacrificó un cerdo negro como ofrenda a los espíritus. Cecil, en el papel de mambo, profetizó que los esclavos serían líderes de un movimiento de resistencia y una revuelta brutal, pero que llegaría a liberar a los esclavos. En la ceremonia se tomó un juramento y la sacerdotisa exhortó a los participantes a vengarse de los franceses y a dejar de lado la imagen del Dios poderoso de los blancos. Durante la ceremonia cuentan que Cecilia actuó como si estuviera poseída por la poderosa diosa Erzulie, que es la diosa real del vudú. Se dice que cortó la garganta de un cerdo y ofreció su sangre a los espectadores para que tuvieran calor y arrojo para enfrentarse a los franceses. Una semana después de este acto, 1.800 plantaciones habían sido destruidas, 1.000 propietarios esclavistas asesinados. Los rebeldes le prendieron fuego a los cultivos y envenenaron los pozos de agua, lo que dio inicio a la revolución, lo que conocemos como la Revolución de Haití. Luego Haití se convirtió en el primer país en la América en conceder constitucionalmente a sus ciudadanos la libertad y la igualdad para todo, la independencia de la raza y de género. Cecil fue la que entregó a los luchadores la decisión y el arrojo a través de designios religiosos del vudú. Por eso fue considerada por todos el vínculo total con los dioses y la tierra, algo que le entregó seguridad para enfrentarse a las tropas. Cecil también participó en la lucha contra Francia y los colonos, y terminada la contienda, después de haber ido a los campos donde era a golpe de machete, como se ganó la libertad, ella se casó con Luis Michel Pierrot, un general del ejército aquel, que más tarde llegó a ser hasta presidente, y fue ella entonces venerada por todos como la sacerdote mayor. Se dice que vivió hasta la edad de 112 años.
112 años en esa época, en aquella donde época, la gente no pasaba de los casi de los 50.
Las últimas investigaciones sobre el origen de Cecil Fatimán revelaron que su padre fue el corso, como les conté, probablemente un nieto de Teodoro de Córcega, el único rey de Córcega. Su apellido Fatimán puede haber sido dado por su padre Gregorio, un hombre que se dice fue un soldado que vino a las Américas y que luchó durante la conquista del trono corso en abril de 1736. Su nombre completo sería Cecil Fatimán Coidavid. El último apellido es el de la madre, Celestina Coidavid. Su hermana María Luisa Coidavid fue la reina de Haití desde 1811 hasta 1820. Cecil Fatimán, amiga, en los libros de historia no está. De ella nada se habla, fue ignorada. Ignorada no solamente por la historia, los escritores, por ejemplo, Alejo Carpentier, yo estuve buscando en ninguna cosa que haya escrito habla de ella. Pero solo, ¿qué pasa? Ella permitió con su lucha que la historia recogiera a los generales Louverture y Dessalines y enterrara a la mujer que a través de la religión les dio la fuerza para levantarse en contra del poder monárquico francés y los colonos. Cecilia Fatimán fue la mujer en el poder que espiritualmente dio fuerza determinante para incendiar el ánimo contra el miedo y la conquista y la esperanza de un pueblo esclavo. Pero actualmente hay hoy muy pocos que la conocen.
Sí, bueno, tú sabes que nos escribe Luis Mario y nos comenta exactamente eso. Él dice, en la escuela, no nos enseñaron en la escuela sobre Cecil, solo nos decían la revolución haitiana y los gobernadores del Rocío. Así que sí, no se enseñó. Y yo creo que hay que subrayar, ¿no?, que Haití fue el primer país en América,
por supuesto,
que abolió la esclavitud en 1803.
Yo no sé si porque era mujer, si había un componente muy fuerte por la religiosidad, porque dentro de las discriminaciones que existe está también discriminar todas las culturas que vienen del África. Y el vudú es una cosa que nunca ha sido, pues, ponderado.
Exacto.
Pero si en Cuba, la historia de Cuba la han tergiversado. Imagínate la historia de Haití o de cualquier país del mundo.
Bueno, también nos dice Luis Mario, bellas, hermosas amores de mi vida y mis hermanas adoradas.
Ay, él debe escribir todos los días para bellas, hermosas, adorables. Oh, ay, te quiero, eres divino.
Bueno, él pregunta, ¿cuál de ustedes se levanta más temprano?
Yo.
¿A qué hora me levanto yo, Victoria, ya que tú sabes?
Yo no sé, yo me levanto a las 5.
Ah, no, tú ganas entonces, yo no me levanto, no.
Media hora más tarde que
Vicky. Okay, bueno, ya sabes, Luis Mario, Vicky es la que se levanta más temprano.
Yo no sé por qué.
Bueno.
Porque a mí me encanta levantarme con tranquilidad. Me doy una
Yo también yo me levanto con duchita. Tranquilidad.
Ah, pero yo soy muy lenta. Entonces yo me doy una duchita caliente, bajo, me hago un cafecito mientras me preparo el desayuno.
Yo hago todo eso también.
Me paro a virar el lago. Ay, así, extasiada. Entro, preparo.
Y con dos muchachos.
Con dos muchachos.
Ah, no, sí, pero espérate, ya yo ese examen lo pasé.
Bueno, pero eres la primera que te levanta.
Ya yo ese examen lo pasé de con dos muchachos. Ahora yo me levanto para bueno, mí. Bueno,
Mikey, ¿a qué hora tú te levantas? A ver. A las 5.
De verdad. De verdad
Mikey
que tú
se levanta a las 5. Johnny, tú, que Luis Mario quiere saber. ¿También a las 5?
Sí, pero Johnny va a hacer ejercicios y todas esas cosas.
Ay, Dios
pero Mike
mío.
Se levanta a las 5 para entonces pasarme como una flecha por delante hoy, casi ajá. todas las mañanas, corriendo.
Ah.
Pero así, Michelle, fue una cosa así, mira, ¡fua!
Ajá.
Es que él tiene que ir a comprarse.
Y cuando mire, desayunito. Tú lo conoces.
Pobrecito.
Era Mike y yo dije, ¡ay! ¿Ha pasado?
Pobrecito que se me descría.
Bueno, pues mira,
el bebé que... se me descría.
Exilda, tú y yo somos las vagas, entonces las que nos levantamos más tarde. Aquí todo el mundo se levanta a las 5.
5:30 y me da
pues,
tiempo.
Yo soy la dormilona, yo me levanto 6:30.
Ah, tú puedes,
anda,
pero yo no.
Bueno,
no.
Pues ahí tienes esa respuesta. Ahora, también él pregunta, ¿quién vive más cerca de la emisora?
Yo.
Yo creo, yo vivo a 22 minutos hacia el sur.
Yo vivo a 10.
Tú vives a 10 minutos,
sí,
pues, Victoria. Vicky. A ver, Mikey, tú. No, Johnny es la que vive más lejos. Tú vives el que vive más lejos, Mikey. Ah, porque tú estás mucho más al sur que yo. Ah, pues mira, Mikey gana la distancia. Hora y media a ti te toma llegar acá,
ay,
Mikey.
Qué,
por eso tú, por eso después estás corriendo.
Ay, mira.
Y dejando muchachos. Dejando a las niñas,
no. La esposa deja a las nenas.
Ándate. Te salvaste.
Bueno, pues Luis Mario, ahí te contestamos tu pregunta.
De la vida, de la vida cotidiana.
La vaga soy yo. Y bueno, el que más maneja es Mikey.
No, yo no manejo nada.
Ah, no, tú vienes a pie o en
no,
bicicleta.
No, pero rápido, para esta ciudad, 10 minutos.
Yo no, 20. Tú estás ahí al lado, y yo 22.
20 de la escuela de mi hija para acá,
claro,
porque
claro.
Yo primero tengo que hacer un recorrido bastante grande.
Sí.
Dejo al mayor, después la chiquita.
Sí, tú tienes guaguita matutina.
Ajá.
Ay, yo voy a decir como en el juego. Paso.
¿Quién no se monta en carretera,
ya,
Mikey?
No.
Exilda,
yo
no,
acabé con
esta.
Eso.
Es Vicky la que no se monta
ni
en carretera.
Yo.
Ustedes,
no,
ninguna de las dos coge carretera rápida.
No.
Autopista o expreso, como decimos.
No.
Ay, Dios mío.
Los expresueses, nosotros.
Expressway.
Calle.
Ay, Dios mío. Bueno, allá ustedes con sus miedos. Yo no voy a estar pasando trabajo. Yo me monto en el expreso y bueno, y voy. Bueno. Los niños, vamos a hablar de niños, ya que ya estábamos diciendo que Exilda está dejando muchachos en la mañana. Bueno, a los papás siempre les preocupa cuando los bebés hacen pues esas cosas que se supone que los bebés hagan a ciertos momentos de su vida. Que si aguantar su cabecita solitos, después sentarse.
Que si no están gateando, que si no están hablando.
Que si no están caminando, bueno.
Que si no se quieren peinar.
No, eso no es.
Okay. Ay, ese es el trauma que a mí me queda.
Ya eso
esa
no
mañana en las peinaderas. No, Ana Julia no se quería peinar nunca.
No, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas del desarrollo del niño, ¿ok?
Pero los niños tienen que desarrollar sabiendo y entendiendo que los padres estamos ordenando y hacer cosas, los muchachos
pero
actualmente
es que no estamos
no
hablando,
quieren.
Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas motoras que van a suceder, los padres quieran o no lo quieran. Y el punto más importante de todo esto es que cada niño empieza a gatear, a caminar, cuando está listo, ¿ok? Alrededor de los 6 meses, alrededor, el niño logra sentarse solito. A partir de ese momento, pues empieza a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿verdad? Más o menos a los 9 meses, comienza a gatear y ahí empieza a desplazarse solo. Después comienza a sostenerse de objetos, de mesitas o de cosas para levantarse, ¿no? Ponerse de pie y finalmente se suelta y da sus primeros pasos más o menos para el primer año de vida. Pero lo más importante de todos estos datos es que sean tomados simplemente como una referencia. Hay que recalcar que cada bebé tiene su ritmo de aprendizaje. Dicen los pediatras que hay edades de referencia y que no se deben tomar como exactas, ya que cada niño tiene su propio tiempo. Un niño que comienza a sentarse a los 5 meses, vamos a decir, no es más adelantado que otro que se sienta a los 7 meses. Simplemente son diferentes. Ninguno es adelantado, ninguno es retrasado. Cada uno tiene su ritmo y su tiempo. Así, algunos niños empiezan a gatear antes de los 9 meses, otros después. Algunos empiezan a caminar poco tiempo después de gatear, otros les tarda bastante. Es importante que los padres comprendan que su hijo tiene su propio ritmo y que si bien existen edades de referencia, cada niño tiene su tiempo. Y de nada sirve anticipar o acelerar una etapa. Los especialistas explican que se debe evitar la tentación de estar sosteniendo al bebé por los bracitos, ¿no? Como para que ponga los piecitos en el suelo y estimularlo, entre comillas, a caminar, ya que hay que dejarlo que él mismo sea el que haga la fuerza para sujetarse, por ejemplo, a una mesa, levantarse con su propia fuerza. O sea, él lo tiene que hacer él. En un determinado momento va a alcanzar la habilidad necesaria para caminar. Y ya una vez el nene esté caminando, entonces usted le puede agarrar el bracito, la manita, y ayudarlo a dar sus pasos. Lo más importante es recordar sacar del camino, una vez ellos empiecen a gatear, usted póngase en el piso, póngase en el suelo y trate de ver el mundo desde la perspectiva de él y saque cualquier objeto con el que el niño se pueda lastimar o cositas que puedan agarrar en el piso y meterse en la boca. Los padres, o sea, hay que tratar de mirar el ambiente desde la perspectiva del niño para detectar los potenciales peligros y de esa manera pues tomar las medidas necesarias para evitarlos. Es importante tener presente que cada niño es único y por ende tendrá su tiempo de aprendizaje. Y además, no es saludable que se le compare con el ritmo de otros niños. Si en algún momento usted está preocupada por el desarrollo psicomotor de su bebé, lo mejor que puede hacer es consultar con el pediatra. Él o ella le puede decir si de verdad hay un problema. Mira, mis hijos, los dos, gatearon tarde, entre comillas, ok, tendrían casi 10 meses, y caminaron tarde. Francisco le tomó casi 1 año y 2 meses, y Gabriel más o menos lo mismo. Ese fue el ritmo de ellos, no tienen ningún problema, son muchachos inteligentes, se mueven perfecto. Simplemente tardaron. Bueno, a uno de mis hijos el primer diente le tardó, yo creo que tenía ya casi, no me acuerdo ni qué edad tenía, pero estaba súper atrasado y no le salían los dientes.
Dentición tardía.
Era una dentición, pero no hubo ningún problema. Así que
cada cual a su ritmo.
Cada cual a su ritmo. Y si usted está preocupado, consulte con el pediatra. Yo estoy segura que le va a decir, ay, no se preocupe, dele un mesecito más y ya usted verá que el niño hace lo que tiene que hacer. Así que bueno, nos vamos a ir a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad. No te
para intriga.
Se lo robo a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan C.U.C.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la la cultura,
el lujo y el esplendor,
tecnología,
investigadores del grupo de
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento del día es del político y filósofo Eugenio María de Hostos, que dijo: no hay peor vicio que el de perder el tiempo de la acción en palabras. No hay peor vicio que el de perder el tiempo de la acción en palabras. Yo diría el de perder el tiempo de la acción hablando. Hay que ponerse a hacer, hay que trabajar, lo que uno quiera, lo que uno sueñe, hay que conseguirlo con acción, ¿no? Perdiendo el tiempo en palabrería. Así que lo voy a repetir, no hay peor vicio que el perder el tiempo de la acción en palabra. Eugenio María de Hostos.
Educador, filósofo, intelectual, abogado, sociólogo de Puerto Rico. Gracias. Un anuncio político no pagado.
Publicidad total.
Publicidad. Bueno, queremos felicitar a nuestra amiga, la bloguera Rebeca Monzó, que está hoy de cumpleaños. Rebeca, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo muy grande. Esperamos que tengas un día muy bonito y, bueno, te deseamos salud, felicidad y muchas cosas buenas en tu cumpleaños. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Reduce un poco tu ritmo de vida. Vas como que muy agitado. Cuídate y no abuses de tu organismo. Tú eres de una naturaleza fuerte, Aries, y te vas a recuperar de todo mal rápidamente, pero aún así es mejor precaver antes que tener que lamentar. Ayuda y colabora con tu familia, pero no hasta que estés tan extenuados ni permitas que los demás se aprovechen de ti. Los números de suerte de Aries: el 10, el 45 y el número 12. Tauro, haz gala de tus talentos, ocúpate de las pequeñas atenciones y detalles para con tu pareja, como una cena romántica, chocolate, paseos o viajes a lugares exóticos. Sorpresivamente te vas a sentir rodeado por gente de enorme inspiración. Aprovecha para cultivar nuevas amistades, Tauro. Tus números de suerte: el 2, el 28 y el número 27. Géminis, erradica el miedo, ahí está Tony, y la indecisión de tu vida, y enfrenta lo que venga con absoluta fe que tú siempre ganarás. Eso está bueno. Tus creencias se convierten en vivencias. Sabrás exactamente lo que te conviene y lo que no. Vas a estar muy feliz con lo que tienes y no vas a querer aquello que nunca te haría infeliz. Fíjate. Números de suerte: el 40, el 22 y el número 6. Cáncer, llegan cambios positivos a tu vida que te van a llevar al logro de tus metas. Tu poder de persuasión se incrementa, Cáncer. Hoy estás misterioso y cautivador en el terreno sentimental. Enfatiza en la calidad. Calidad en el amor, en los negocios, en el servicio, en todo lo que tú hagas en el día de hoy, Cáncer. Da lo mejor de ti y no te vas a arrepentir de tus acciones. Los números de suerte de Cáncer: el 8, el 21 y el número 14.
Leo. Un golpe de suerte te arropará y te colmará de bendiciones. Te fortaleces emocionalmente y asumes una actitud diferente ante la vida. Te unes a personas que sabrán reconocer tus valores como ser humano. Viajes al extranjero, arte o nuevos estudios embellecerán tus horizontes próximamente. Números de suerte: el 20, el 4 y el 16. Virgo, el amor y el romance embellecerán tu existencia. Te harás notar tanto a nivel personal como profesional. Darás infinito amor y comprensión a tu familia. Tu vida profesional se beneficiará grandemente. Romperás cadenas y saldrás de falsas responsabilidades. Números de suerte: el 18, el 4 y el 35. Libra, estarás ahora muy claro en cuanto a tus metas y tus objetivos. Te encuentras en buen momento para comprar una casa, mudarte o simplemente cambiar de panorama. Tu deseo de independizarse se aumentará. Concéntrate en tus prioridades y saldrás triunfante en todo. Números de suerte: el 3, el 17 y el 9. Escorpión, si tienes que romper con una relación actual, hazlo ya, pero de una manera civilizada. Alguien especial llegará a tu vida que te dará lo que otros te negaron en el amor, por lo que aprovecha para poner en orden tu mundo íntimo y salir de todo lo que te paraliza en tu desarrollo personal. Números de suerte: el 15, el 2 y el 7.
Bueno, continuamos con Sagitario. De tu mente brotan ideas geniales que, de ponerlas en práctica, se transformarán en ganancias y mayor prestigio para ti. Aprovecha para invertir sabiamente en tu presente y tu futuro. Si eres positivo, recuperarás lo perdido en años anteriores. Verás milagros realizarse. Los números de Sagitario son el 5, el 39 y el 22. Capricornio. Los sacrificios del pasado serán como semillas que ahora darán muy buen fruto. Continúas imponiéndote en el terreno profesional con tus ideas únicas, originales y poco convencionales. Muchos podrían atacarte, pero tú estarás en tu centro de paz, amor y bendiciones. Los números de Capricornio son el 36, el 7 y el 2. Acuario, atrévete a dar tú el primer paso hacia la felicidad. Es posible que en estos momentos estés pasando por fuertes problemas de índole sentimental y, de ser así, tienes que salir de ese círculo vicioso y comenzar nuevamente. Abre bien los ojos y estudia bien esa situación. Los números de Acuario, 26, 1 y 19. Y por último, Piscis. Busca y haz aquello que realmente te hace feliz. No te des el lujo ni de un solo pensamiento negativo. Cultiva tu intelecto, lee libros espirituales y de inspiración, sal de todo lo que te limite. Valor no te faltará para poner en orden tu corazón, tu mente y tu vida. Ve a ti, tú puedes. Los números de suerte de Piscis son el 25, el 2 y el 17. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 036, 036. El de la mañana, 419, 419. El pick 4 de la noche, 7522, 7522. Y el de la mañana, 2735, 2735. Y bueno, ¿existe de verdad la preferencia por un hijo? Es una pregunta bien controversial.
Y nosotras estamos en pares, ¿verdad? Sí. Tú tienes dos, Vicky tiene dos, yo tengo dos. Así ¿verdad? Es. Podemos hacer un equipo de fútbol. Bueno, y cuando tú le preguntas a papá y a mamá de determinada familia, ¿cuánto tú quieres a tus hijos? Regularmente la respuesta es, yo los quiero por igual, ¿verdad? Yo los quiero igual a los dos, los quiero de la misma forma. Pero hay un estudio ahora que está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Es un estudio que se ha enfocado en todo esto, del por qué a veces se tiene preferencia por un hijo u otro, a veces inconscientemente. Vamos a ver de qué va este estudio. Y este estudio dice que a veces tiene que ver con el orden de nacimiento de los hijos, porque existen los hijos favoritos. Una de las razones puede ser el orden de nacimiento. Regularmente se piensa que el hijo mayor es el favorito por diversos factores. En primer lugar, porque fue el primero que llegó a la familia. El pollito, como le digo yo, pollito número uno, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque al ser el primero en nacer, tuvo una educación más exclusiva. Es decir, como que nos ubicamos más en este primer hijo y tienden a considerarle el ejemplo a seguir en la familia.
Ese es el conejillo de Indias, porque tú no sabes nada.
Y tú estás ahí experimentando con este chiquillo o con esta chiquilla a ver qué sale de ahí, ¿verdad? La creencia popular es que la presión puede ser más grande los hijos mayores, pero también suelen ser quienes reciben mayores halagos por parte de los familiares. Y cuando hablo de familiares, aquí está papá, mamá, abuela, abuelo, tío, todo el mundo se ubica más en este primer pollito. Bueno, de acuerdo con este nuevo estudio, los papás pueden tener una inclinación por favorecer a quienes, a los hijos mayores. A los hijos menores.
A los chiquitos.
Este estudio está echando por la borda la creencia esta popular y estudios anteriores que decían que nosotras pues mimábamos más al primero, queríamos más al primero, porque esto era un estudio que se había hecho, este es uno nuevo.
Pero que yo hubiera pensado que, a mí no me gusta usar la palabra preferencia, a mí me gusta más usar como afinidad.
Afinidad.
Que yo pensaría que uno tiene más afinidad
con el primero,
o es más con el que tiene la personalidad más similar a la tuya.
Ahí vamos a hablar de esto, porque
El estudio tiene que ver también con esto, de la percepción y de la forma de ser de cada hijo, de la personalidad de cada hijo también. Vamos a ir más allá ahora.
Ok.
Bueno, se hizo con más de 250 familias conformadas por papá, mamá y dos hijos adolescentes. Fíjate, no fueron con hijos pequeños, ya fueron con hijos adolescentes. Uh-huh. Y se les hizo una serie de preguntas a cada miembro de la familia para investigar acerca de los niveles, lo llamaron así, de favoritismo que pueden existir con los hijos. A los papás se les preguntó cuánta cercanía y cuánto conflicto tenían con los hijos. Y a los adolescentes se les pidió que describieran la relación que tenían con sus familiares. Uh-huh. Bueno, los resultados arrojaron que en general los hijos tenían mayor cercanía y mayor conflicto con ¿quiénes? Con mamá.
Ok.
Más cercanos con nosotras, pero también más conflicto.
Y eso no me sorprende por para la relación nada que tenemos con como mujeres, como las principales que cuidamos en la familia, eso no me sorprende.
Pues los problemas nos van a caer más a nosotros. Exacto. Y ellos nos van a mirar como que siempre estamos buscando rollo y buscando líos, ¿no? Bueno, en cuanto a la preferencia por un hijo o por el otro, los investigadores concluyeron que en realidad existe en la percepción que tiene cada quien acerca de la relación con papá, con mamá y con los hijos. Por ejemplo, si el hijo menor siente que él es el favorito y la familia coincide, pues la relación se fortalece. Uh-huh. Ahora, si él no se sentía así, ocurre todo lo contrario. La relación familiar no se va a fortalecer y van a empezar a pasar muchos conflictos, ¿verdad? Porque va a afectar la relación. Si tú piensas que tú no eres el querido y que el más querido es tu hermano o tu hermana mayor, comienza el conflicto y muy grande, porque se piensan entonces que no lo quieren a ellos por ser menores, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, los hijos menores tienden a compararse con los mayores. A veces tenemos la culpa porque le decimos, tienes que ser tan bueno como tu hermano mayor o tu hermana mayor. Uh-huh. Tienes que, mira a tu hermana, a dónde ha llegado. Tu hermana está en la universidad, tu hermana ya tiene una carrera. Uh-huh. Tú tienes que seguir los pasos de ella o de él. Y ya cuando los estamos poniendo en una balanza, me parece que no estamos educando bien, ¿verdad?
No se pueden comparar.
No, no, muy cruel. Nunca, es cruel. Nunca. La comparación no es algo que active la vida diaria. Uh-huh. Al contrario, va a tener muchos conflictos en la familia, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cómo evitamos que exista este sentimiento de favoritismo? El estudio fue mucho más allá. Y es que debemos hacerlo apoyando y tratando a los hijos por igual. Y también lo que decía Michelle, cada muchacho tiene una personalidad. Uh-huh. Y a veces tú como que, no es que te sientas más atraída, sino que tienes más afinidad con la personalidad de este hijo y quizás pues conversen un poquito más, quizás, no sé, haya un engranaje más, pero esto no quiere decir que tú no quieras a tus hijos.
Claro.
Por igual, ¿verdad?
Claro.
No, lo importante es que tú, hay familias que tratan a los hijos de manera justa, pero no equitativa, ¿eh? Porque cada cual tiene su característica. Y tú no puedes, no sé, educar. Yo pienso que tú no educas igual, de manera igual a todos tus hijos. No porque tú no quieras, porque no son iguales.
Porque hay que respetar las diferencias.
Cada hijo es una persona diferente. Uh-huh. Aquí estábamos hablando en el intermedio de las características de cada uno de los hijos de nosotras, ¿no? Uh-huh. De cómo uno aprendió primero, qué hizo uno. Es que son diferentes, son totalmente diferentes. Y bueno, cuando usted sepa las necesidades particulares que tiene cada hijo y sepa cómo canalizarlas y evite comentarios comparativos, pues entonces usted va a estar educando de manera adecuada. Usted nunca debe comparar, como dijo Vicky, un hijo con el otro.
Eso
usted nunca debe, nunca debe comparar las acciones de uno, los logros de uno con los logros del otro hijo. No, y es entender que cada persona es un mundo. Como mismo Michelle hablaba de que los bebés llevaban su ritmo para aprender las cosas, pues cada uno de nuestros hijos es distinto.
Tiene su ritmo.
Desde que nacen.
Tú les ves las diferencias en la
personalidad. Totalmente.
Es increíble.
Entonces, esto, no compare, intente ser
no equitativa porque no son iguales, pero intente, no sé, establecer una balanza en la educación de sus hijos, de a la manera de acercarse a ellos, de darles amor.
Claro, la atención.
La atención que lleva cada uno. Es complicado, pero es lo que nos tocó y tenemos que intentar que la familia pues fluya, ¿no? Y que las relaciones familiares fluyan.
Claro.
Que es lo importante.
Claro, y aunque usted pues termine criándolos un poquito diferentes uno al otro, por simplemente por el hecho de que son diferentes, es que ellos sepan, eso no quiere decir que no hay ninguna diferencia en el amor que usted les tiene. Mira, por ejemplo, yo tengo, mi hijo mayor es extremadamente extrovertido, el pequeño es totalmente introvertido. Tú no puedes tratar a esos muchachos de la misma manera, especialmente en situaciones de sociabilidad. Uno de ellos se suelta totalmente, el otro hace así, se retrae. Entonces tú como padre, bueno, pues puedes dejar que el extrovertido haga lo de él y tratar de alentar al introvertido a que socialice, a que no. Y tú no los estás tratando igual.
No, pero estás atendiéndolo.
Exacto, hay que atender las diferentes necesidades de cada uno de los muchachos. A veces tenemos uno que es un estudiante, de esos muchachos que tú no tienes que estar pendiente a la tarea. Pero, y tienes otro que hay que estar machacándole, fulanito, hiciste la tarea, mira que tienes un examen, mira que... Entonces, sí, los vas a tratar diferente, pero es porque como padre tú tienes una torta de vainilla y una de chocolate con diferentes sabores.
Y a veces tratándolos diferentes, teniendo el cuidado, te los reprochan.
Porque tienen celo.
Siempre hay una actitud del que se siente.
Tienen celo.
Porque es que la afinidad entre padres e hijos se sale, se ve.
A veces sí.
Y entonces el que está fuera de juego, entonces dice.
Yo soy hija única, yo nunca viví nada de eso. Pero ahora tengo dos
y tengo un hermano.
Intento, ¿no? Pues llevarlos ahí a la par, pero son muy, muy distintos los dos. Mucho, muy distintos. Pero hay que buscarle la vuelta y hay que intentar que la vida fluya, ¿no? Porque es eso, porque tú los estás criando, tú los estás educando y...
Exacto.
Y que no haya celitos y esas boberías.
Sí, pero tú no quieres paz y armonía, especialmente entre esos hermanos, porque después tú te vas y ¿quién queda? Se quedan ellos se quedan dos, ¿no? Los padres fallecen y se quedan ellos. Y uno quiere que los hermanos tengan una...
Yo siempre le digo a mis hijos, tienen que quererse como hermanos, tienen que unirse porque ustedes se tienen uno al otro.
Exacto.
Más nada.
Y después que uno se va, se quedan ellos. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Y nos dice Luis Mario que le dieron permiso para comprar los materiales a su hija para la casa.
¡Ay, qué bien!
Ahora, ¿a ti te tienen que dar permiso para comprar materiales?
Sí, porque ellos te venden los materiales.
Ah, bueno, pero dice que son 5,000 y pico de pesos. Dice, o sea que te exprimen hasta los huesos.
Porque,
bueno, es mucha plata. Yo entiendo,
pero como es patrimonio, le están vendiendo los materiales para que él arregle la casa de forma independiente.
Los materiales y pagar después quién les hace el arreglo.
Imagínate, entonces, bueno, pues ellos dicen, eso es una gran cantidad de dinero para ellos y bueno, ellos dicen que van a ver cómo luchan para tener ese dinero y buscar los materiales para arreglar la casa de la hija. Así que bueno, Luis Mario, te mandamos un abrazo desde acá a ti y a tu familia. Nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao. We'll be right back.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y, más que nada, me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.